Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Colombia, una explosión de belleza, exuberancia, color y sonido, y al mismo tiempo de violencia e impunidad.
En Colombia, los niños, niñas y jóvenes afrontan cada día el desafío de la muerte contra la vida, del miedo contra la libertad, del desarraigo contra las raíces, de la violencia contra la paz. Y a menudo escriben el presente con una valentía que estremece a los adultos. Esta historia que vamos a contarles hoy tiene lugar en Colombia, aunque el sufrimiento de los niños colombianos podríamos encontrarlo hoy en muchos otros lugares del continente latinoamericano.
Hoy nuestro interlocutor es José Luis Campo, fundador y coordinador de Ven Posta Colombia. Tal es el nombre de un espacio que es hogar, escuela y comunidad para niñas y niños víctimas del desamparo, la violencia familiar y social, las mafias, los paramilitares, el ejército y también la guerrilla, que ha perdido su alma en las últimas décadas. Un espacio sin educadores, más de 150 niños y niñas y tan solo 9 adultos.
¿Sin educadores?, le preguntamos, sorprendidos, a José Luis Campo. Él nos contesta:
el ambiente es lo que educa.
Ven Posta, nos dice José Luis, más que una propuesta pedagógica, es una propuesta política.
Nosotros no tenemos vocación de cuidar niños, no tenemos vocación de educadores. Los niños y las niñas se cuidan en un contexto de comunidad educativa, y lo que hace que la propuesta, que Ven Posta, se mantenga y que sea una respuesta actual a una situación coyuntural es la posición política que estamos asumiendo.
Ven Posta es una palabra gallega. En español, bien puesta. Un buen nombre para nombrar una sociedad en la que los niños, con todos los derechos, están en la cúspide, sostenidos desde la base por la sociedad de los adultos.
Esta es una experiencia que nace en España hace 50 años y llegamos a Colombia con un circo.
Ven Posta Colombia tiene una historia anterior, un antecedente que es necesario contar. Todo comenzó en España 56 años atrás.
España, después de la guerra, quedó sumergida bajo el terror de la dictadura franquista y la miseria. Miles de desaparecidos, hoy se habla de 150.000, miles de prisioneros políticos. Muchos huyeron a través de los Pirineos para refugiarse en Francia. Al régimen no le bastó con fusilar, desaparecer y encarcelar a sus opositores y enemigos. Estigmatizó a familias enteras que, acorraladas y sin medios para sobrevivir, se vieron obligadas a la emigración. Sus destinos en aquellos años: Suiza, Francia y Alemania. Hijos de presos, desaparecidos, exiliados y emigrados quedaron al cuidado de los abuelos o solos.
En ese ambiente cerrado, vigilado y asfixiante, el padre Silva, casi sin recursos, inició en Orense, Galicia, su experimento, la creación de un espacio para muchos de esos niños que fuera escuela, hogar y comunidad. Entre 1956, año de su fundación, hasta 2004, por Benposta, Galicia, pasaron 30.000 niños.
Fue una aventura humana y pedagógica extraordinaria, tanto como su fundador. El padre Silva, antes de ser ordenado sacerdote, fue capellán de los circos españoles, una experiencia pastoral que lo marcó. Fascinado por la magia del circo, integró al programa escolar un curso para artistas de circo y ya en 1964, Benposta, además de la República de los Niños, también albergaba a la Escuela Internacional de Circo. De la fusión de ambas nació el Circo de los Muchachos. El Circo de los Muchachos fue una flecha en el corazón de una sociedad indiferente. Fue una brisa fresca, lograda con años de riguroso trabajo e inagotable entusiasmo.
El circo viajó por toda Europa, América, Japón, Australia, América Latina. Se lo condecoró con importantes reconocimientos.
Mencionamos dos de ellos: el premio Albert Schweitzer, la máxima distinción del gobierno suizo, y la Medalla de la Paz de Naciones Unidas.
Aquellos niños y niñas que deambulaban por las calles de Orense 18 años antes se habían convertido en artistas que el público admiraba y aplaudía. Viajaban por el mundo, se sostenían a sí mismos y con alegría eran conscientes del mensaje de dignidad que llevaban consigo. Un día llegaron a Colombia. Era el año 1974.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya.
Un día llegaron a Colombia. Era el año 1974.
Los niños que vivían en las calles de Bogotá o Medellín quedaron deslumbrados con aquel circo de niños y de jóvenes artistas que se balanceaban en los trapecios, daban saltos mortales, formaban torres humanas de gran altura, correteaban sobre estrafalarias bicicletas de una sola rueda, lloraban y reían con sus payasos, descubrían un mundo en sus pantomimas, aprendían sus canciones y también las cantaban, tarareaban las melodías que tocaba la orquesta. Unos 100 niños colombianos se pegaron al circo. Día a día estaban allí, en las funciones, en los ensayos. Terminaron compartiéndolo todo: la comida, las charlas. Su sueño era vivir en la República de los Niños.
Pero llegó la hora de partir. ¿Qué hacer con ese centenar de niños colombianos que los habían convertido en su familia, en sus amigos y en su ejemplo? Llevárselos a España era imposible, pero también lo era partir y dejarlos simplemente atrás. Algunos tomaron decisiones. Se quedarían en Colombia. Fue el inicio de Benposta Colombia, a la manera de la experiencia del padre Silva en Galicia. Con el tiempo, Benposta Colombia se consolidó y se independizó del proyecto original.
Y
y nosotros comenzábamos, te decíamos, todo comenzó como un sueño y ese sueño se fue haciendo realidad. En el circo, uno de los números más importantes que tenemos es la trupe. La trupe son las torres donde los más fuertes están abajo y allá arriba subía el más pequeñito de todos. Entonces teníamos una canción, ¿no?, que decía, queremos una sociedad así. Fuertes abajo, débil arriba y el niño en la cumbre. Lo que pasa es que la pirámide está al revés. El poder está arriba y los niños y niñas son los que están viviendo la opresión. Entonces, hagamos pirámides.
José Luis Campo, quien nos da su testimonio, fue uno de aquellos niños de la República de los Muchachos de Orense, Galicia. Fue uno de quienes decidieron quedarse en Colombia. En un país donde la vida no vale nada, y menos que nada la vida de los niños, José Luis y un par de compañeros comenzaron a trabajar con niños que vivían en la calle, pero también entonces ya con niños que habían sido reclutados a la fuerza para la guerra. Fue el inicio temprano de lo que con el tiempo serían 7 proyectos a lo largo y ancho de Colombia. Niños y niñas que toman decisiones, se autoadministran, resuelven sus asuntos cotidianos, asumen responsabilidades, se apoyan mutuamente y toman conciencia de sí mismos.
Es una pequeña república donde hay elecciones populares a la presidencia o al alcalde. No hay educadores. Estamos un grupo de adultos que hemos llegado de niños al proyecto y asumimos distintas funciones que llamamos de mantenedores. El término mantenedor reafirma que el ambiente es lo que educa.
Aquí en Benposta, los niños aprenden, comparten y asumen responsabilidades. La asamblea es el espacio donde se hablan todas las cosas, desde problemas serios hasta asuntos aparentemente más livianos. Por ejemplo, que tal niña y tal niño son novios, o para comunicar que ya no lo son más. La asamblea es el ámbito para hablar y para escuchar, para rebelarse, para argumentar y defender ideas y proyectos, para cuestionar errores, para avisar que uno se va o para pedir una nueva oportunidad cuando la asamblea quiere que uno se vaya. En la asamblea se vota, la mitad más uno, y si no hay resultados, se seguirá votando hasta alcanzar la solución.
Y vamos a empezar, ¿listo? Antonio. Natalia. Antonio. Y Antonio.
La misma propuesta pedagógica delega en los niños y en las niñas la responsabilidad de la toma de decisiones. La única condición que tienen los niños y las niñas para estar ahí es que quieran estar y que se integren al proceso educativo. Entonces hay toda una dinámica, los niños se levantan a las 5 de la mañana, a las 4 se levantan los que hacen el desayuno para todos, ellos organizan el desayuno, organizan el comedor, van al colegio que funciona ahí mismo, tenemos un proyecto pedagógico especial. Entonces hay toda una dinámica que hace que el niño se integre a ese juego pedagógico.
Parece idílico, pero lo es. Van a la escuela, cocinan, traen el agua, amasan el pan, limpian, festejan y participan en acciones y manifestaciones por la paz y contra la violencia. Ellos, estos niños y niñas, algunos de 6, 7 u 8 años, otros más grandes, entre los 9 y los 16, todos han sufrido violencia y llegaron a Benposta después de haber vivido experiencias traumáticas, difíciles de tratar, difíciles de entender y difíciles de dejar atrás.
Uno la origina, otro la patrocina, porque para ellos no vale nada mi vida. Suda que su barabara sobre mi cabeza, por dejar a una madre sin padre y sin hijo, a unos hijos sin padre y sin madre, sin marí, de dos pingüín. Así es como funciona este país. Así es como me tratan a mí. Melanina, que fue el que cantó. Si algo dígale que se fui yo, moco. Si algo dígale que se fui yo. Melanina, que fue el que cantó. Dígale que fui yo.
El proyecto original, Ven Posta España, hoy lamentablemente no existe más. Parece que incluso visionarios proyectos llegan a su fin. El final de Ven Posta España fue traumático para los niños y para todos los adultos que se comprometieron con él. El padre Silva cayó en la tentación del poder y con los años en frontales y graves contradicciones en todos los ámbitos. Ven Posta Colombia trata en el día a día de no traicionar a los niños, algo que requiere de los adultos no solo compromiso, sino rigurosa conducta. Se trata de niños que ya han sido lastimados.
Bienvenidos a Colombia, donde canja para fumar y alas para volar, y ahora el rap suena bien bomba.
Colombia, cuna de encanto, ¿cómo es? ¿Qué vamos a hacer? Otra vez yo no sé. Tal vez aporta un poquito de mi sabor, que sabe bien, sí señor. Así es, ¿cómo no? Flow de pura exportación. Miro hacia adelante como un gran cañón. Sí señor, se pasa mal y a la vez se pasa bien. Suena cruel, pero algo aquí tengo que hacer.
Colombia, el país que tiene las historias.
Para nosotros los niños y la niña no son objetos de acciones pedagógicas, no son objetos de asistencia, sino que son sujetos de sus propios procesos.
Ven Posta no es un mundo milagroso. No lo podría ser nunca en el marco de violencia colombiano, pero sí es un refugio que protege de la violencia del entorno. Militares, paramilitares y guerrilla los obligan a trabajar para ellos como espías, prostitutas, niños soldados. La situación se ha agravado en los últimos 2 años. Los mismos grupos de extrema derecha que los utilizan los amenazan con lo que ellos llaman la limpieza social en las zonas controladas por ejército y paramilitares.
Y lo que hace que la propuesta que Ven Posta se mantenga y que sea una respuesta actual a una situación coyuntural es la posición política que estamos asumiendo.
Pero ¿cómo se traduce en la realidad esta posición política de ustedes?
Por ejemplo, el rechazar los estigmas. Uno no puede construir pedagogía a partir de estigmas. Para nosotros son niños y niñas. Cualquier niño o niña que llegue al proyecto, que llegue a Ven Posta, puede ser excombatiente, podemos haberlo sacado del monte porque está en riesgo, porque lo matan, puede ser desplazado, puede ser lo que sea, pero es niño. Y se le trata como niño o niña. Sin importar ese estigma, esa marca. En Colombia no hablamos de niños de la calle, sino niños en situación de calle, niños en situación de desplazamiento, niños en situación de riesgo. Porque si tú hablas niños de la calle, entonces ya estás tipificando concretamente, le estás poniendo una marca.
Los adultos en Ven Posta dicen no tener vocación de cuidar niños ni vocación de educadores. Pero aún así, Ven Posta requiere propuestas pedagógicas. Por ejemplo, la mayoría de las niñas y los niños que llegan nunca fueron a la escuela, o si lo hicieron, hace mucho que han dejado de hacerlo. José Luis nos contesta.
No hay año escolar, los niños ingresan al colegio en cualquier época del año, pues cuando llegan. No tienen que esperar a que comience el año escolar. Y es una propuesta que trabaja en función de procesos cognoscitivos más que conocimientos y que tiene un gran impacto en la transformación y en la formación de los muchachos, en la construcción de imaginarios, en la construcción de nuevas identidades. Uno de los problemas que tenemos, especialmente con las niñas que han estado en la guerra, es cómo reconstruir imaginarios. Es lo más difícil. Las niñas vienen del monte como mujeres totalmente destrozadas. Lo que tiene que ver su identidad como mujeres, su dignidad como mujeres, el reconocimiento del cuerpo, su desarrollo humano, totalmente anulado, anulado. Entonces, ¿cómo comenzar a construir identidad a partir de la situación? Tenemos un proyecto muy lindo ahora con la Comunidad de Madrid, que se llama así, Construir Identidad de Género con Mujeres Excombatientes, con Niñas Excombatientes.
Lo más difícil de la pobreza no son los muertos, es la desesperanza de que mañana será mejor. A los cubanos, Fidel no los deja salir, al contrario, los colombianos, el mundo no nos deja entrar. 40 años en guerra, millones desplazados, para brutos educados, no hay trabajo, desesperados, sicarios, guerrillos, militares, barracos, son los pobres del pueblo y se están dando bala. ¡Oído, oído!
En Colombia, el 45% de la población no tiene aún 18 años, y los efectos de la miseria y la violencia son devastadores en miles y miles de niños y niñas que han perdido la inocencia.
No quieren acabar la guerra. Un país rico en flora, fauna y mares, por controlar la tierra, está masacrando a la gente.
Colombia es la más sorprendente de las repúblicas sudamericanas. No sufrió las sangrientas dictaduras de los países del Cono Sur en los 70 y 80. El pueblo colombiano jamás fue víctima de un genocidio como Guatemala en el 54 o la Argentina en el 76. Y sin embargo, en un marco similar al terrorismo de Estado, miles de colombianos han sido asesinados y desaparecidos, víctimas de las mafias colombianas, los paramilitares, las guerrillas y el ejército. Colombia es una mezcla extraña de belleza y de espanto, de riqueza agresiva y amarga pobreza. Un campo atravesado por la extorsión, el secuestro y la muerte, en la más absoluta impunidad, que en Colombia es la única ley que siempre se cumple.
Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis hijos a sacar.
En los últimos 40 años se entrecruzan muchas guerras. Guerrillas contra el Estado, el ejército y los paramilitares, el narcotráfico, liderado por personas cuya única ideología es el dinero y desarrollado por mercenarios y sicarios, sostenidos por el mismo Estado y las clases dominantes. La fuerza intrínseca del narcotráfico es tal que lo ha corrompido todo. Estado, guerrilla, militares y paramilitares, sectores marginados, clases medias y clases altas.
Para los miserables y las clases medias, el narcotráfico es la posibilidad de superar una tradición de miseria, dejar de andar a la deriva y salir de la medianía. Para las clases altas, adherir al narcotráfico significa fortalecer el poder que siempre han detentado y para cuyos fines han comprado oficiales del ejército o financiado patotas paramilitares, encargados de hacerle el trabajo sucio a oligarcas y empresarios.
¡Atención, muchachos! Esta vez la vamos a echar toda. Y no olviden, hay lana de por medio y de la verde. ¡Ok!
Atención, les dijo el jefe, y preparen sus maletas, que se van en Chiva Nueva a pasear todo el planeta con 40 toneladas de amapola y coca fresca.
Para los colombianos, este caos de violencia se ha convertido en algo así como un trágico destino sin salida.
Palabras como narcoparamilitarismo o narcoguerrilla, acciones humanitarias, zonas de distensión, columnas militares, mesas de diálogo, campos de refugiados, operativos militares u operativos paramilitares, o sicarios, o negociaciones de paz, entre muchas otras, son palabras que se repiten día a día en la prensa colombiana y que se escuchan en las voces de la clase política. Una lista infinita de expresiones que han perdido hace tiempo su sentido y toda credibilidad.
Todo esto ocurre en un país que oficialmente no está en guerra, pero es una guerra, por el control del negocio. A 11 años del Plan Colombia, no se ha logrado reducir el número de toneladas de cocaína exportada.
Ambiciosos y multimillonarios planes de ayuda militar norteamericanos solo han hecho que los cultivos y los laboratorios sean más eficientes y los métodos para traficarla más sofisticados. Ahora se la manda en submarinos.
Se logró la intercepción de un submarino cargado con 7 toneladas de cocaína aproximadamente, que navegaba en aguas mexicanas de Oaxaca. Según los detenidos, son pescadores colombianos que desconocen el contenido de la embarcación, así como las personas que los contrataron porque fueron secuestrados y obligados a la misión.
Nosotros no pusimos ninguna resistencia porque de todas maneras nosotros fuimos amenazados allá en Colombia.
Por donde pasan los narcos, dejan los rastros de una subcultura de la ilegalidad, del dinero fácil y de hábitos de consumo que no se pueden saciar con los mínimos ingresos que deja el trabajo lícito en un marco de abandono estatal y descomposición de todas las instituciones y los poderes públicos.
En esta violencia desmedida e irracional, miles de niños y de jóvenes están comprometidos desde muy pequeños con el crimen organizado.
Para las organizaciones sociales, como Ven Posta, dos tareas son esenciales. Denunciar el infierno a que los niños colombianos son sometidos y crear verdaderas alternativas de vida para esos niños y niñas.
Colombia, mientras se jacta de ser una de las democracias más antiguas y estables de América Latina, es el país de la violencia. Muchas y crueles violencias a lo largo de décadas.
La Guerra de los Mil Días, para impedir que Estados Unidos se hiciera a comienzos del siglo XX del control del Canal de Panamá. Las luchas fratricidas e intermitentes por el poder entre liberales y conservadores. El Bogotazo son apenas algunos detonantes de esa violencia cuya raíz está en las clases dominantes.
Para perpetuarse en el poder político y económico, han recurrido sistemáticamente a métodos ilegales y violentos para defender, extender y mantener sus privilegios. El ejército y las bandas paramilitares han sido los encargados de hacer el trabajo sucio hasta hoy, y los terratenientes, para garantizarse la protección militar, les han facilitado tierras y ganado.
Toma la milicia, únete al partido, que por la justicia ya lo he decidido. Vamos a pelear, métete a la par, vamos a pelear.
Entre los años 60 y los 70, se ampliaron los campos de confrontación y violencia con el surgimiento de movimientos guerrilleros en defensa de los campesinos pobres, por un lado, y con el ascenso de pequeños matones, insignificantes traficantes y contrabandistas de drogas, por otro. Sin que nadie frene su vertiginoso ascenso, llegan a convertirse en una gigantesca red que compra, extorsiona y mata.
Los sucesivos gobiernos colombianos, empecinados en acabar con la guerrilla, ignoraron ese flagelo que en pocos años erosionó y corrompió hasta los mismos cimientos de la nación colombiana: el narcotráfico y el narcoparamilitarismo.
Yeah.
El narcotráfico alteró trágicamente la cultura y los modos de vida de las comunidades campesinas y de los pobres urbanos. El narcotráfico les permitió a muchos paliar la miseria y a otros muchos, más ambiciosos, ascender a gran velocidad. Ninguna otra profesión les daría dinero a raudales, tuteo con los poderosos, mando de legiones de exterminio y, sobre todo, el poder de manipular el miedo o la avidez de jueces, políticos, funcionarios públicos, industriales, empresarios.
Los jueces, policías, ministros, prestigiosos periodistas que se han enfrentado valientemente a estos matones, convertidos en capos, dueños de un poder ilimitado, obscenos en la ostentación de ese poder y ese dinero, más temprano que tarde, han sido asesinados.
Comunidades campesinas lumpenizadas no miden las consecuencias cuando se dejan utilizar por estos consorcios criminales, o no están en condiciones de medirlas. Solo saben que su relación con el narcotráfico les evita la pobreza extrema.
Bienvenidos a Colombia, donde hay cancha para fumar y alas para volar. Bienvenidos a Colombia, donde hay cancha para fumar y alas para volar.
En los centros urbanos, comerciantes pobres, jóvenes de la clase media baja a la deriva, niños y niñas en situación de calle, son presa fácil para la mafia de la droga. Dinero fácil y mucho, armas las que se quieran, convertidos en sicarios, a veces en pequeños mandos. Los que hacen carrera y no son rápidamente asesinados pueden llegar a convertirse en jefes de pequeños ejércitos probadamente leales.
¿Es cierto que en Ámsterdam el alcalde compra coca para repartirla entre los adictos? Gratis. Que si confiesas que eres adicto, recibes dosis gratis por cortesía del alcalde. Por la hostia. Que la marihuana es legal y los jíbaros pagan impuestos por su distribución.
Ah, sí, en el coffee shop.
Que si te cogen en Schiphol con un kilo de coca, no te meten en prisión. Ahí es que se me mete el diablo. Como aspiradoras, puros burros, ellos aspiran lo que quieras. Que fiera a la pata, no se les pega cualquiera. Líneas van y vienen y desaparecen por montones. Consumen coca como un puta, se creen los putas. Huevones, se me hace agua la boca. Mi mente todo analiza, multiplica, resume, explica. ¿Por qué no traficas? Comienzas de a poquitos, con uno y dos cosos. Unos paisanos traes pa' los diles rencorosos. Porque tengo que cohibir mi no vendeles y todos consumen. Y son felices, mi marrón. Porque tengo que reprimirme si el negocio está pulpito. Y será fácil.
En verdad.
Y cómo no arriesgarlo todo y por el todo partirnos el culo. O sea que un kilo partido todo solo en Colombia 100 años jodido. Y me choca, ve a mi gente pasar trabajo y la mano de plata que estos putas se chupan en coca.
Esta guerra de baja intensidad dura ya más de 4 décadas. Cerca de 500.000 de personas han sucumbido en los últimos 30 años a esa devastadora violencia. Departamentos enteros han sido literalmente arrasados. Más de 1.000.000 de personas, en su mayoría mujeres y niños, han debido huir de su tierra, dejando atrás lo poco que tenían: el rancho, el cultivo, algún animal y también sus muertos.
Todo esto ocurre en un país que oficialmente no está en guerra.
Que su vida destruye, si la coca no tuviera otra cosa buscaría para destruirse. El problema no está en lo que consume, sino en sus traumas. Igual a otro le compraría si yo no les vendiera más.
En esta violencia desmedida e irracional, miles de niños y de jóvenes están comprometidos desde muy pequeños con el crimen organizado.
Por eso no importa un culo lo que les pase. Si eres pobre sin plata, puedes venderla, pero no usarla. Eso te mata. Sé inteligente.
En este momento están muy preocupados en Colombia por la situación de el aumento de la violencia urbana, con la participación muy fuerte de los niños y niñas, pero eso también tiene unas causas estructurales. Colombia ha tenido un proceso de negociación con los paramilitares donde los niños y niñas han sido invisibilizados. Los paramilitares encontraron la forma de no entregar a los niños oficialmente. O sea, antes de hacer la entrega oficial, los ejércitos de los paramilitares, que pues al final apareció que era una farsa, la mayor parte de ellos nunca habían estado en armas, pero se entregaron oficialmente, pero los niños y niñas nunca fueron entregados. En ninguna de esas entregas fueron identificados menores de edad. Entonces, ¿qué hacían? Antes de las entregas les entregaban dinero a los niños, mire niño, tome este dinero, váyase para su casa, o los movían a otros lugares para seguir trabajando. Al no ser entregados estos niños ahora están apareciendo prácticamente en muchas de las ciudades, en Medellín, en muchas de las ciudades, participando activamente en situaciones de guerra y de conflicto urbano. Son actividades controladas por narcos, por grupos armados de control territorial. Entonces, esa es la realidad. Y el problema es que estos mismos grupos que han estado utilizando a los niños de la noche a la mañana se convirtieron en defensores de la moral pública y están llenando los barrios de panfletos como ese, donde diciendo al niño que veamos a las 9 de la noche, lo matamos. Que veamos en la calle, lo matamos.
¿Se ha llegado a matar a ese?
Han matado a varios, sí. Nosotros hemos detectado, han matado a varios. Y de hecho, la mayor demanda que tenemos nosotros ahora en la Red de Protección, que es un programa especial que estamos ejecutando en coordinación con Justa Paz de la Iglesia Menonita, es para sacar y proteger a niños que están amenazados en actividades de limpieza social. Con nombre propio. Hay panfletos también, además de este, pues yo no tengo uno por ahí, salen nombres. Son nombres de pandilleros o que están identificados como expendedores de droga. Y hay una preocupación, de hecho nosotros acabamos de sacar una niña de Puerto Asís, del Putumayo, una niña de 13 años, amenazada de muerte, por participar en una red prepago. La red es prepago, es prostitución prepagada. Los grupos paramilitares están promoviendo desde las escuelas redes prepago. Y utilizan esas redes prepago también para hacer actividades de inteligencia. La prostitución es una de las mejores formas de hacer actividad de inteligencia. De hecho, los paramilitares en las zonas de frontera y el ejército, en Cúcuta, en las zonas de frontera, donde supuestamente se concentra mucha guerrilla, utilizaban muchas jóvenes prostitutas para sacar información y para hacer todo el trabajo de inteligencia. Entonces, estas niñas que fueron utilizadas y están siendo utilizadas, de noche a la mañana han sido amenazadas. A ella le dijeron, mira, tú eres la número 17, además las tenía numeradas, a la 14 ya la acabamos de matar, y nosotros supimos que la descuartizaron, pero descuartizada. Y entonces logramos esconder a la niña y sacarla de la zona.
El nivel de deterioro es tan grande, nos dice José Luis Campo, que muchos de estos niños y estas niñas se convierten en enfermos sociales. Necesitan tratamiento, y Benposta ha tenido que recurrir a centros especializados psiquiátricos para que los niños sean tratados el tiempo que sea necesario. ¿Cuáles son los síntomas más graves que se aprecian en estos niños maltratados?
Dificultades para hablar, agresividad, miedo. Tenemos el caso, por ejemplo, de unos hermanos, son dos hermanos, eran 5, 3 de ellos ya se mataron, se suicidaron en el Putumayo. Quedan solamente 2 de 15 y 19 años y tuvieron varios intentos de suicidio. Mataron a la familia, masacraron a toda la familia. Cuando hay casos que el nivel de deterioro es tan alto, que son muchachos que ya no se integran a la dinámica, entonces se terminan yendo. Además nosotros no censuramos, pero son ya situaciones de enfermedad social que requieren tratamientos especializados. Y ahí trabajamos con los terciarios capuchinos, trabajamos con organizaciones. Nosotros no tenemos una propuesta terapéutica, nosotros tenemos un programa que se llama Cultura para la Vida, que a partir del arte, a partir de la lúdica, del juego, de la expresión corporal, de la música y de todo el trabajo grupal, el muchacho está recuperando toda esa situación. Nosotros, la lectura que tenemos es que el muchacho, en el momento que vive el presente, proyecta el futuro. y va asumiendo el pasado poco a poco.
El ambiente es lo que educa.
Hay que lograr una recuperación psicosocial de estos niños. Ellos tienen que volver a vivir. Ellos tienen que construir una ruta de vida. Pero el problema, nos dice José Luis Campo, es que la máquina sigue funcionando. Y estos niños son a estas alturas mano de obra cualificada para los narcos, el ejército, los grupos paramilitares e incluso la guerrilla. Para Ben Posta Colombia, estos niños, incluso aquellos que andan armados y ya han matado, son víctimas en un país donde desde el Estado se apuesta cada vez más a la violencia y a la guerra, hacia adentro y hacia afuera.
Nuestro mayor agradecimiento a José Luis Campo y a los niños y niñas de Ben Posta, Colombia.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.